abundantemente administraba la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Brinca hasta el final de este proceso y dice que la persona que se dedica a aplicar el Evangelio a todos estos distintos aspectos de su vida, como vamos a ver en los próximos estudios, la promesa es que esta persona llegará al final del camino, al final de su peregrinación al cielo, para ver que ha, vean, logrado una entrada abundante al cielo, o sea, más que vencedores, una entrada victoriosa y gloriosa le será administrada en ese momento, entrará al cielo, no solamente sano y salvo, sino disfrutando, vean, una recompensa tremenda, abundante, en relación con lo que hizo aquí en la tierra, lo que hizo al verlo en este contexto aquí es al procurar afirmar su llamamiento, su elección y al poner en práctica todas estas promesas que fluyen del Evangelio, ¿no? Y que transforman su carácter, que le hacen una persona no ciega, sino que ve claramente, no de vista corta, sino que ve todo el panorama, que no se olvida nunca de la salvación y el propósito de dicha salvación, sino que aplica el Evangelio a la totalidad de su vida. Esta es la persona que llegará al final de este proceso para encontrarse, vean, recibida en la presencia misma de Dios y los santos, ¿no? Con una entrada abundante, ¿no? Y gloriosa a ese lugar bendito. Oremos, Padre, te damos las gracias por la lectura de tu palabra. Te pedimos que lo que este texto nos enseña sirva para que podamos comenzar a ver exactamente cómo aplicar el Evangelio y todas sus promesas a todas estas distintas cosas que tenemos que enfrentar en esta vida, a todos los problemas, todas las luchas. Y te pedimos para que seamos capacitados a través de estos estudios para buscar tu poder y tu ayuda para llevar a cabo esta gran responsabilidad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a dar inicio a esta parte de nuestra serie. Ahora buscan en el Antiguo Testamento, no pierdan de vista 2 de Pedro, en el Salmo 139. Iniciamos nuestro estudio leyendo la exhortación apostólica que dice que debemos, en dos formas, examinarnos a nosotros mismos, primero, y después probarnos a nosotros mismos para ver si realmente estamos o no en la fe. Esto es el mismo tema que hemos estado viendo en la serie sobre cómo predicarnos a nosotros mismos. Examinarnos a nosotros mismos y probarnos para ver si tenemos la verdadera fe del Evangelio o no, para ver si Cristo realmente nos ha salvado o no. Esto es la exhortación apostólica. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es introducir una serie de puntos preliminares para preparar el camino para lo que vendrá después, si Dios quiere, en los próximos estudios. Ahora en el Salmo 139, vamos a iniciar esta parte hablando de lo siguiente. Primero, ¿por qué debemos examinarnos a nosotros mismos y hacerlo, como veremos el día de hoy, usando la fórmula que tenemos en la primera parte de la segunda epístola de Pedro? Ahora, vean con mucha atención. ¿Por qué debemos examinarnos a nosotros mismos? Esto es la primera pregunta. Esto es un deber, es una responsabilidad que tiene que ver con nuestro tema de cómo predicarnos a nosotros mismos. Pero el punto, en primer lugar, es que muchas personas que profesan ser cristianos o cristianas descuidan esta responsabilidad. Y esto lo sabemos, ¿no? Porque lo podemos ver en mil formas. Muchas personas, el Salmo 139 es lo que estoy buscando, que profesan ser creyentes, descuidan este deber de la, bueno, el deber de examinarse a sí mismos o a sí mismas. Pero ven en el Salmo 139, dos textos aquí, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Esto es el salmista pidiendo, David, ¿no? Pruébame y reconoce mis pensamientos, es una fórmula casi igual a la apostólica, examinarme y probarme, las dos palabras que están en Corintios, vean, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Aquí el salmista pide exactamente lo que Pablo se nos exhorta a hacer, ¿no? Ahora vean lo mismo en el Salmo 19. ¿Por qué es tan importante examinarnos a nosotros mismos a la luz del Evangelio? Vean en el Salmo 19, otra fórmula muy conocida, en los versículos 12 y 14. Los errores, dice, ¿quién los entenderá? Y la palabra se traduce pecados. Líbrame de los que me son ocultos. Hicimos hace años una serie de estudios sobre los pecados ocultos. Líbrame de los que me son ocultos. Detén asimismo a tu siervo de las soberbias que no se enseñorean de mí, y entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión o de la rebeldía, ¿no? Pero ven lo que dice en el versículo 12, líbrame de los pecados que me son ocultos. Ahora, el punto aquí es lo mismo. ¿Quién podrá entender sus propios pecados? Esa es la pregunta retórica planteada aquí. Y la respuesta, nadie, salvo aquellos que lo hacen con la ayuda de Dios. Líbrame de los que me son ocultos. Nos enseña aquí el salmista lo mismo. El hecho de que hay pecados de los cuales no estamos siempre conscientes. El hecho de que hay pecados que no siempre tomamos en cuenta, ¿no? O simplemente para decirlo en otra forma, pecados que somos propensos a pasar por alto. Y el salmista pide en los dos ejemplos, en 139 y en el Salmo 19, que Dios examine su corazón, que Dios reconozca sus pensamientos, ¿no? Que Dios vea si hay en él o no camino de perversidad. Ahora, el hecho de que el salmista hablaba así es un punto crucial para entender la importancia de este asunto. La gran mayoría de las personas en este mundo que profesan ser personas cristianas no cumplen con este deber y, como vamos a ver, se meten en graves problemas. Pero primero vamos a hablar un momento de los inconversos. Los inconversos ignoran voluntariamente la realidad del pecado en sus vidas. Voluntariamente pasan por alto sus propios pecados. No los quieren reconocer. De hecho, es algo muy difícil lograr que una persona inconversa vea su verdadera condición espiritual ante los ojos de un Dios tres veces santo, porque la gente inconversa se encuentra indispuesta a examinarse a sí mismo honestamente a la luz de este libro, porque no quieren sentirse mal, no quieren sentirse condenadas, no quieren reconocer sus pecados. La verdad es que a nadie le gusta sentirse mal, a nadie le gusta sentirse condenado, ni menos avergonzado. A nadie le gusta sentirse culpable o sin pretexto ante los ojos de Dios. Y por lo tanto, los inconversos no se examinan a sí mismos en este sentido. Ni siquiera cuando se meten en problemas, ¿no? Ni siquiera están dispuestos a pensar en la posibilidad de que sus pecados sean la causa de sus problemas. Siempre es culpa de personas ajenas, ¿no? Pero vean, los inconversos que no quieren examinarse a sí mismas o a sí mismos ante la luz de la palabra de Dios, es por lo tanto que nunca llegan a sentir la necesidad de ser salvos, de ser salvados de sus pecados. No llegan a entender su necesidad de perdón, de justificación, de gracia, de misericordia, porque no reconocen ni siquiera el hecho de que se encuentran en algún peligro. No ven la realidad del juicio de Dios en contra de sus pecados, no se percatan del peligro del infierno, no quieren ni siquiera saber ni pensar de estas cosas. Pero supongamos, ¿no?, que una persona cristiana actuara en la misma forma. Que una persona que se identifica como creyente tuviera la misma actitud. Y créanme, la gran mayoría de las personas en este mundo, en este momento en la historia, que se identifican abiertamente como personas cristianas, hacen exactamente lo que los inconversos hacen. se supone que no harían esto. Se supone que ningún creyente sería culpable de ignorar voluntariamente sus propios pecados. Se supone que todos los creyentes están más que dispuestos a reconocer su culpa, sus errores, sus faltas. Hay algunas personas, lo podemos ver, hay algunas personas que no reconocen nunca ninguna debilidad, dicen ser personas cristianas, que no reconocen ningún pecado, que no piensen ni por un segundo que pudieran equivocarse, que pudieran desobedecer, que pudieran ser negligentes. Pero lo vuelvo a decir, nosotros, al pensarlo, ¿no? Teóricamente, estamos diciendo lo siguiente, que ningún creyente debería actuar en esta forma. Supuestamente cada creyente está consciente de sus pecados. Un pastor que conocí personalmente por primera vez en este viaje a los Estados Unidos, lleva años escribiendo en sus cartas, en sus correos electrónicos, siempre pone al final su nombre y luego un pecador salvado por gracia. Es lo que pone en toda su correspondencia. Un pobre pecador salvado por gracia. Otro pastor que conozco desde hace muchos años, más de 25, en los primeros 15 minutos de la plática, la entrevista que tuvimos con él hace unas semanas en su casa, me estaba hablando de cómo lleva 38 años en el ministerio, pastoreando la misma iglesia, 38 años como pastor de la misma congregación. Y fíjense bien lo que me comentó. Me dijo, llevo suficiente tiempo aquí para que los demás sepan. Me dijo exactamente lo mismo, lo que escribe el otro en sus cartas, que soy un pecador salvado por gracia. Pero lo vuelvo a decir, hay estas personas, ¿no? Siempre en todas las iglesias, que en forma externa nos traten de dar a entender que son prácticamente impecables, ¿no? O casi, vean, casi, ¿cuál es la palabra que usan la Iglesia Católica? La palabra que usan respecto a infalibles, ¿no? En relación con los decretos del Papa, infalibles es lo que nos quieren dar a entender. Pero el punto es, ni el salmista actuaba en esta forma. Ni el salmista creía, ¿no?, que él se encontraba libre de culpa, libre de pecados, libre de defectos. Todos somos, en este sentido, propensos a lo mismo. Cuando el salmista pide que sea librado de los pecados que le son ocultos, estaba reconociendo el punto, lo que dice Pedro, que hay personas, en este sentido, todos nosotros, en algún sentido, somos cortos de vista en relación con algunas cosas. Tenemos estos, decimos en inglés, blind spots. Esto puntos ciegos. Me estaba diciendo Daniel antes de que lanzáramos a visitar estas iglesias, yo estaba preguntando acerca de situaciones y circunstancias en distintas congregaciones. Y le estaba diciendo a Alan ahora al principio del estudio, llegas a un lugar y te quieren involucrar en su vida, en su iglesia, en sus problemas, en todo lo que está pasando, y no tomen en cuenta de que en un par de días vas a estar en otra iglesia, ¿no? Y luego a los dos o tres días ya en otra iglesia, y cada iglesia te quiere absorber, te quiere involucrar en todo. Y me dijo Daniel, Tomás, acuérdate siempre de que cada uno de estas iglesias y cada uno de estos pastores tiene sus puntos ciegos. Y hay que entenderlo bien. Tenemos todos nosotros puntos ciegos en nuestro espejo. O puntos ciegos en el retrovisor. ¿Es that the word? O sea, hay una parte que tú no ves, ¿no?, ahí en el retrovisor, y tienes que tener mucho cuidado porque te puede pasar algo en el camino, ¿no?, en el coche. Pero el punto es lo mismo. El salmista reconoce esta necesidad. En relación con la cena del Señor, estas son las palabras. Examínese cada uno a sí mismo. Y luego viene la promesa. Si nos examináramos bien a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Estoy citando de 1 Corintios 11, ¿no? Y quiero que veamos lo que Santiago dice. Es un texto muy conocido. Es el mismo asunto. Santiago 1. El texto tan citado dice lo mismo, Santiago 1, 25 a 20, 22 a 25. Cuando dice ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, como vamos a ver, es exactamente el argumento de Pedro, este tal, en Pedro es ocioso, corto de vista, habiéndose olvidado de varias cosas. Vean, aquí Santiago dice lo mismo. Si oye la palabra y no la pone por obra, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, y ve ahí todos los, lo que comentamos en el estudio sobre el Salmo 139, los defectos cosméticos en este cuerpo, es lo que se ve en el espejo, ¿no? Pero vean, él se consideró a sí mismo y se fue. ¿Y luego qué? ¿Qué hizo? Se olvidó. Exactamente lo que dice Pedro. Se olvidó, no en este caso del perdón de sus pecados pasados, como dice Pedro, sino que se olvidó qué tal era. ¿Sí? Se olvida de lo que vio en el espejo. Y luego dice, el que hubiera mirado atentamente en la perfecta ley, la que es la de la libertad, que es esta palabra, perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Es la misma fórmula, pero el punto es lo mismo. ¿Por qué es tan importante practicar un autoexamen honesto en este sentido, en forma regular, como vamos a ver también lo mencioné en relación con la cena del Señor? Porque si no lo hacemos, lo que sucede es lo que estos textos dicen, ¿no? Vamos a pasar por alto muchas cosas y vamos a fallar en la aplicación del Evangelio a todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, ahora vamos rápidamente a analizar esto un poco más a fondo. La necesidad de examinarnos a nosotros mismos es tan importante. Ahora bien, aquí una lista de razones. Primero, por lo que acabamos de leer. Somos indispuestos, de vista corta, etcétera, ¿no? Pero segundo, aquí estoy comenzando una lista distinta, porque, vean con mucha atención los puntos, fíjense bien, porque somos, en este sentido, todos nosotros propensos al peligro de autoengañarnos, ¿no? El autoengaño es un peligro para cada persona. Cuando dice Pablo a los corintios, a menos que ya estés reprobados, dice, les estaba hablando de que pudieran ser personas ya reprobadas por Dios y tan engañadas como para no darse cuenta. Y aquí vean, es el mismo asunto. Si están o no en la fe, dice Pablo, hay que examinarse, porque, vean, hay un peligro terrible de ser engañados. Pero, como lo dice aquí Santiago, vean, dice que esta persona que no es hacedor de la palabra se engaña a sí misma, en el versículo 22 de Santiago 1. Es el mismo peligro, se engaña a sí misma. Entonces, cuando Pablo dice hay que examinarnos para ver si estamos o no en la fe, señalando este mismo asunto, el peligro del autoengaño, ahora vean con mucha atención el argumento. Pablo dice a los corintios para ver primero si están en la fe, ¿sí? Si tienen la verdadera fe del Evangelio. Ahora hay que entenderlo. Esto es la distinción que la Biblia siempre hace entre la verdadera fe y la fe falsa. La verdadera fe, vean, siempre tiene una fórmula, ¿no? La verdadera fe siempre, lo hemos escuchado mil veces, siempre tiene ciertos elementos. La verdadera fe, primero, cree toda la verdad acerca de la persona y la obra de Cristo. Primero, cree toda la verdad revelada en el Evangelio, la obra de Cristo, la persona de Cristo, todo esto en relación con la naturaleza, el carácter de Dios y la obra salvadora que Cristo hizo para justificarnos por medio de la fe. La salvación por gracia, la verdadera fe, todas las enseñanzas relacionadas con el cómo somos salvos por la persona y la obra de Cristo, eso es lo que la verdadera fe cree. Pero segundo, la verdadera fe siempre confía en esta persona. Siempre, el 100% confía en la obra que Cristo hizo. La obra para perdonarnos, la obra para cambiarnos. La persona que tiene la verdadera fe confía solo en Cristo. y no confía en ninguna otra cosa. No confía en ninguna cosa que no sea Cristo. Esta es la fe salvadora. Su único objeto es la persona y obra de Cristo. Esta fe salvadora confía y descansa en la vida perfecta de Cristo, acreditada a nuestra cuenta, y su muerte en la cruz del Calvario para borrar nuestra culpa. Y tercero, esta verdadera fe se entrega, ¿sí?, o se somete a la persona que hizo la obra. Se entrega a Cristo como Señor, según Romanos 10, ¿no? Y la verdadera fe, lo vimos y lo hemos dicho tantas veces, lo vimos hace poco, vean, la verdadera fe, fíjense bien, recibe a Cristo en sus tres oficios. Recibe a Cristo, fíjense bien, primero como profeta, para enseñarnos, eso es lo que creemos, todas sus enseñanzas. Segundo, como sacerdote, para salvarnos, esto es nuestra confianza en Él como nuestro único Salvador. Y tercero, la verdadera fe le reconoce como Rey y Señor. Esto es la submisión a la persona de Cristo como nuestro dueño soberano, la palabra griega que se traduce kurios, ¿no? Ahora, esta verdadera fe se manifiesta por la submisión a Cristo como Señor. La falsa, la verdadera fe se somete, pero la fe falsa quiere a Cristo como Salvador, pero no le quiere como Señor. La fe falsa, vean, quiere a Cristo, pero en este sentido, solamente como una salida de emergencia para escapar del infierno, pero no quiere a Cristo como Señor, no quiere ser enseñado ni gobernado, no quiere que Cristo sea dueño de su vida. Entonces, esto es lo que Pablo está diciendo cuando habla a los corintios y les exhorta a examinarse a sí mismos para ver si están verdaderamente en la fe. La verdadera fe, escuchen lo que estamos diciendo, incluye submisión amorosa al Señorío de Cristo. La verdadera fe incluye obediencia voluntaria. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que digo? La pregunta retórica en la boca de Cristo mismo. La verdadera fe está dispuesta a obedecer. La obediencia es voluntaria, motivada por el amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero hay muchas personas que dicen tener la fe, la verdadera fe en Cristo, y no están dispuestas a obedecer ni siquiera, lo puedo señalar, ¿no?, cualquier de los 10 mandamientos o cualquier mandamiento de Cristo. Podemos encontrar en la vida de muchas de esas personas que no están dispuestas a obedecer en ningún punto. Pero Cristo dijo, el que no me ama, no guarda mis palabras, ¿no? Y su punto es, obediencia voluntaria motivada por el amor es una evidencia de la verdadera fe. Pero aún más, vean, la verdadera fe está dispuesta a enfrentarse con la oposición, con los obstáculos, con la persecución, está dispuesta a sufrir, está dispuesta a negarse, está dispuesta a negarse a sí misma, a pagar cualquier precio, aún entregando si fuera necesario la propia vida. Vean, mientras que la fe fácil es la religión de Barbie, de la cual hemos hablado mil veces, es la religión fácil, es la religión que no cuesta, es la religión que quiere felicidad, alegría y gozo, pero no está dispuesta a seguir a Cristo a menos que sea conveniente. No quiere a Cristo. En este sentido, vean, Pablo dice, no conocéis que Cristo está en vosotros. La verdadera fe nos une con Él. Hay una relación tan íntima con Él que las palabras apostólicas, Él está en nosotros, ¿no? Y esto nos coloca en la relación más íntima posible con Él. En este sentido, ya no sois vuestros, ¿no? Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Cristo vive en mí, en otro texto en Gálatas, ¿no? Y yo vivo en Él. Pero la persona engañada tiene una relación externa con Cristo. No tiene una relación interna, íntima, viva y real con la persona de Cristo. Y lo demuestra por su vida. Lo demuestra por su vida. Ahora, si fuéramos a tardar para hablar más, no lo vamos a hacer, de esta distinción que Pablo hace. Podríamos introducir aquí mil cosas, ¿no? La verdadera fe siempre está acompañada por el arrepentimiento. La verdadera fe obra por el amor. La verdadera fe produce amor para con Dios y para con el prójimo. La verdadera fe conduce a buenas obras. La verdadera fe vence al mundo. La fe verdadera persevera, no se echa para atrás, no llega a un punto para desvanecerse. La verdadera fe, y el punto sigue siendo lo mismo, no es de origen humano, no es fruto del supuesto libre albedrío humano, es el don de Dios, es un milagro de Dios, es el don de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y hay multitudes de personas que no quieren examinarse a sí mismas para ver desde un principio si están o no en la fe. Multitudes de personas que han sido engañadas en cuanto a su verdadera condición espiritual, y esto es la gran tragedia. Pablo dice, están probablemente entonces ya reprobadas, y el argumento no vamos a discutirlo más, estoy todavía siguiendo el argumento en 2 Corintios 13. El argumento es no aprobados, no pasaron la prueba, no verificados, no pasaron la verificación, descalificados como falsos, como un billete falso, como un creyente falso, autoengañados. Personas, vean, autoengañadas, dice Pablo, y estaba refiriéndose directamente a este peligro dentro de la membresía de la iglesia en Corinto, y hay que entenderlo bien. Misteriosamente, siempre hay personas así. Escuchen lo que estoy diciendo. Siempre hay personas así, en cada iglesia, en cada asamblea, sin excepción. ¿Sí? Cristo habló de esto cuando habló de 10 vírgenes, ¿no? 10 que tenían la lámpara de una profesión de fe, pero 5 de estas personas totalmente engañadas, construyeron sobre la arena. Bien, tenían el nombre de cristianos, ¿no? Y nada más, hubo un Caín en la familia de Adán, un Ham en la familia de Noé, Ismael en la familia de Abraham, y Judas se encontraba entre el número de los apóstoles. Y Pablo escribe a la iglesia en Corinto y dice, hay personas en la membresía de su iglesia autoengañadas, ya reprobadas, que no quieren examinarse a sí mismas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Por el peligro que estamos señalando, ¿no? El autoengaño es un terrible peligro. Pero ahora vean más allá de este punto lo que dice. Esto es la única forma para conocernos a nosotros mismos verdaderamente. La pregunta retórica, ¿no se conocen a sí mismos que Cristo está en vosotros? El punto, vean, si no nos examinamos a nosotros mismos, no solamente hay un terrible peligro de ser engañados, sino que vamos a permanecer de principio a fin como personas que no se conocen a sí mismas verdaderamente. Ahora, esto es algo terrible, ¿no? Somos, en este sentido, vean las ilustraciones, aquí hay 1000 ejemplos. Somos, en este sentido, personas siempre en peligro de este engaño y de permanecer de principio a fin sin conocernos verdaderamente a nosotros mismos. Si el Evangelio es el medio para que conocemos al Dios verdadero en la totalidad de su gloria, en la persona, la faz de Jesucristo, no la persona y obra de Cristo, según Filipenses, el mismo Evangelio es el medio divino para que nos conozcamos a nosotros mismos. Y todas las personas, ya lo hemos dicho, sufren por naturaleza de esta ceguera espiritual. Somos ciegos ante nuestros errores, ante nuestros pecados, ante nuestras, en este sentido, debilidades, incluso tan aptos para ver los errores ajenos, tan aptos para señalar el pecado ajeno, y tan indispuestos, tan lentos para ver nuestros pecados, nuestros errores. Y ven lo que sucede, la ilustración tremenda aquí es la que conocemos, el ojo. El ojo puede ver a los demás, pero no puede verse a sí mismo. Si no se hubieran inventado medios para que pudiéramos vernos a nosotros mismos, habríamos pasado la totalidad de nuestras vidas sin la capacidad de vernos a nosotros mismos. Escuchen el punto. El ojo puede ver a los demás, ¿sí? Todos nosotros podemos ver en este momento a las otras personas que están aquí, Pero ninguno de nosotros puede verse a sí mismo o a sí misma. Y esta realidad física es simplemente un reflejo de una realidad espiritual. Para que uno pueda verse a sí mismo o a sí misma, le hace falta un espejo. Acabamos de leerlo en Santiago. Ese espejo es la palabra de Dios. Para que nos veamos tales como somos y para que nos conozcamos verdaderamente a nosotros mismos, nos hace falta el espejo perfecto de la palabra de Dios. Es la única forma para que podamos ver nuestra verdadera condición espiritual, para que podamos ver nuestros pecados, defectos, deficiencias, etc. Y el espejo de la palabra de Dios siempre es fiel. El espejo de la palabra de Dios siempre nos dice la verdad. Hasta en los cuentos de hadas, ¿no? En las historias para los pequeños, se trata de la magia y del espejo que refleja algo que no es verdad. Pero este espejo siempre dice la verdad. Escuchen lo que estamos diciendo, nos gusta o no. La verdad es lo que vemos en este espejo. No. Vean, no puede mentir, para decirlo así, no puede engañar, no puede dar una visión distorsionada de la persona. Este espejo siempre es fiel, siempre nos dice la verdad. Y si no nos gusta lo que vemos, la culpa no es del espejo. Y eso es lo que sucede con la predicación y la enseñanza pública de la palabra de Dios. Hay tantas personas que no quieren verse a sí mismas, su reflejo, su verdadera condición espiritual, su semblanza, su retrato en la palabra de Dios, porque no les gusta. Pero lo vuelvo a decir, si no nos gusta lo que vemos en este espejo, no es culpa del espejo, la culpa es nuestra. Y esto lo vuelvo a decir, es porque se enojaron tantas veces con nuestro Señor Jesús. No les gustó, no les pareció, ¿no? No les agradó su enseñanza. Y aquellos que no se examinan a sí mismos honestamente a la luz de este espejo, son personas completamente ciegas, que no se conocen a sí mismas. Y en el día de juicio tendrán que esperar hasta aquel día para que se vean, en ese momento, ¿no? Con un en el cuerpo físico, un reflejo, ¿no? Será manifestado en su semblanza, en su cuerpo físico, la verdadera condición de sus almas. Pero el punto sigue siendo lo mismo. No podemos conocernos a nosotros mismos sin examinarnos a la luz de este libro, porque no somos jueces imparciales en este asunto. Estamos todos predispuestos a nuestro favor, predispuestos a defendernos a nosotros mismos, predispuestos a poner excusas, predispuestos a poner pretextos, predispuestos a justificarnos. Esto lo hemos dicho también mil veces. En estos conflictos entre personas, interpersonales, matrimoniales, hay que escuchar las dos partes. Hay muchos casos cuando yo ni siquiera me presto a escuchar. Es pérdida de tiempo, porque ya sé de antemano lo que va a suceder. Voy a escuchar la versión X y la voy a comparar con la otra versión y luego se van a juntar las dos personas y me van a dar otra versión. Vean, estos prejuicios a favor nuestro, el amor propio, nuestra indisposición de juzgarnos, a nadie le gusta, comenzamos diciéndolo. Sentirse mal, condenado, no es fácil humillarse, no es fácil admitir nuestra culpa, nuestros pecados, la viga en nuestro ojo nos ciega, el amor propio no nos deja ver, la doble regla de nuestra hipocresía impide. Entonces, todo esto lo estamos diciendo en la siguiente forma: no debe sorprendernos el hecho de que uno no ve lo que no quiere ver. No debe sorprender a nadie el hecho de que una persona no quiere ver, ¿sí? O no ve lo que no quiere ver. Las ilustraciones de igual manera son interminables. Por ejemplo, en los asuntos políticos, nacionales, en cualquier país, los políticos ven solamente lo que quieren ver. Pasan por alto todo lo demás, porque no lo quieren tomar en cuenta. Pero aún peor, vean, hay otro problema metido de por medio aquí. Y el problema está en Hebreos 3, cuando se refiere a las personas endurecidas por el engaño del pecado. En 3, 12 y 13 de Hebreos, dice que debemos exhortarnos los unos a los otros para que ninguno de vosotros sea parte de Dios motivado por un corazón incrédulo. Antes dice 3:13, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque la fórmula, ninguno de vosotros se endurezca con el engaño del pecado. Y esto es la naturaleza engañosa del pecado, que impide que nos conozcamos o que nos conocemos a nosotros mismos. La naturaleza engañosa del pecado es otro obstáculo. Nos acostumbramos tanto al pecado hasta que ya no lo vemos como tal, como pecado. Nos volvemos insensibles ante la soberbia, ante la codicia, ante la hipocresía, ante nuestro propio ego, ante nuestro egoísmo. Nos volvemos insensibles ante estas cosas porque hay un engaño metido de por medio en el pecado mismo. Cada vez más insensibles ante ciertas tentaciones, ante ciertas concupiscencias. Y además, vean, nos es difícil discernir, como vamos a ver en el próximo estudio, este asunto del discernimiento está metido de por medio. ¿Cuáles son nuestros motivos? Nuestros motivos verdaderos. Invariablemente en un conflicto entre, vamos a decir, matrimonial, yo escucho, ella es el amor de mi vida, ¿no? Y de ella, él es el amor de mi vida. Y se odian tanto que no pueden discernir ni siquiera sus propios motivos, sus propias intenciones. ¿Sí? Tratamos de encubrir nuestros pecados, ¿sí? Como si no fueran pecados. Quisiéramos ocultarlos. Pero vamos más lejos, ¿no? Vean, no podemos conocernos a nosotros mismos sin este examen, ¿sí? Y aún peor, vean ahora rápidamente, se nos está yendo el tiempo. Estaba diciendo en varios lugares, predico una hora y media, pero las iglesias en la Unión Americana tienen un mínimo de 2 cultos dominicales, como nosotros lo hacíamos hace años. Entonces yo dije, no, entonces predico 2 veces 45 minutos. Ya me siento mejor. Vean, tómenlo así. En verdad, estamos dando 2 cultos en un solo culto aquí. Vean, vean el punto. Si no hacemos lo que estamos diciendo, nos será imposible mantener una relación honesta con Dios y, como veremos en un momento, con los demás. Pero leamos, ¿no? Vean en Primera de Juan. Examinarse a sí mismo es necesario para mantener una relación honesta con Dios. Y aquí lo dice Juan en su primera epístola, comenzando en el versículo 5. Este es el mensaje que oímos a él, 1:5. Y os anunciamos que Dios es luz, que en él no hay ninguna tiniebla. Si nosotros dijéramos que no tenemos, que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no hacemos la verdad. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si fuéramos a decir que no tenemos pecado, nos engañaríamos. Así son los verbos, 1:8. Nos engañaríamos a nosotros mismos y la verdad no estaría en nosotros. Y luego, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. El argumento aquí es tremendo. Es este asunto, la honestidad con Dios. Aquellos, misteriosamente, que comienzan engañando a otros, terminan engañándose a sí mismos. Esa es la regla. Pero el asunto aquí es peor. La honestidad comienza con Dios. Eso es el punto. La honestidad empieza en nuestra relación con Dios. Si no podemos ser honestos con Él, no podemos serlo con nadie. Pero el autoexamen nos obliga a esto. Nos obliga a ser honestos, ¿sí? nos obliga a quitar la máscara, nos obliga a ser abiertos, transparentes, verdaderos. Eso es todo el argumento de luz y tinieblas. Si Él está en la luz y yo entro con una sombra cubriéndome, con un intento de en este sentido, de ocultarle algo, ¿sí? Entonces, esa luz tiene que penetrar las tinieblas. Pero si yo estoy envuelto en una cortina de humo, aún en mi relación con Dios, ¿cómo me voy a comportar con los demás? El salmista pedía, hazme saber lo que sea, cualquier cosa, los pecados que me son ocultos, por grandes o pequeños que sean, cualquier error, cualquier desviación, la vanidad, la mundanalidad, la incredulidad, el egoísmo, lo que sea. Pero ¿cuántas personas, aún dentro de un contexto cristiano, no quieren ser personas honestas? Yo lo he dicho en cuanto a este país, lo vuelvo a reafirmar, pudiera ser la cultura, pudiera ser, quién sabe, la causa, en su fondo, en sus raíces, el pecado. A mí como extranjero me cuesta años conocer verdaderamente a una persona aquí en México. Porque la mayoría de las personas no son personas honestas ni siquiera en su relación con Dios. ¿Cómo lo van a hacer conmigo? ¿O contigo? ¿No? Esa es la verdad. Y lo he dicho mil veces. Es fácil engañar a otros, pero nadie puede engañar a Dios. Y si soy súper cauteloso y cuidadoso en llegar a creer algo acerca de una persona, es por lo que estoy diciendo aquí, ¿no? Porque reconozco esta realidad. Ahora, el próximo punto, ven, es tan importante esto, ven, rápidamente, se nos fue el tiempo, porque el fin de este autoexamen siempre es este punto. Es para conducirnos a Cristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. No es la confesión sacerdotal, es la confesión al mismo Cristo, al mismo Dios. El propósito de este autoexamen que nos conduce a reconocer nuestros pecados es para que seamos conducidos nuevamente a los pies de Cristo. No es egocéntrico. No es una forma de narcisismo, no es para sentirnos mal, deprimidos o desanimados, es para que vayamos nuevamente a Cristo. ¿Sí? Y es por esto que muchas personas son renuentes, ¿no? Que son indispuestas, porque saben que sintiéndose mal, condenados o indignos, no hay otro remedio salvo acudir honesta y abierta y verdaderamente a los pies del mismo Cristo. Y como esto no lo quieren hacer. O sea, esto significa arrepentirse. Significa, vean, cambiar algo. Y estos dos puntos los voy a combinar. Esto es el camino hacia el cambio. El autoexamen es para cambiar nuestra conducta, para reformar nuestra vida, para crecer en la gracia, para recibir más gracia. En este sentido, es el instrumento del cambio. Y en 2 Corintios, cuando Pablo escribió a los corintios sobre este asunto, dijo, hablando de su arrepentimiento, cuánto enojo, indignación en contra de sus pecados, cuánto deseo, celo, vindicación, ardiente afecto, les habla, ¿no?, describiendo cómo al acudir a Cristo sucedieron tremendos cambios en ellos. La cita es 2 Corintios 7:11. Y muchas personas no quieren cambiar, no quieren arrepentirse. En un pecado abierto, ¿no?, sea el que fuera, este es el punto metido de por medio. Tú tienes que acudir a Cristo. Y Cristo exige arrepentimiento. Cristo obrará en tu corazón arrepentimiento. Y esto resultará en un cambio en tu vida. Pero es precisamente a esto que no quieren llegar. ¿Sí? Esto es, a fin de cuentas, el porqué del inconverso. sigue autoengañado, no se conoce verdaderamente, no puede tener una relación honesta con nadie, ni siquiera consigo mismo, porque no quiere llegar a Cristo y no quiere cambiar. Pero la tragedia ahora en 2 de Pedro es cuando personas que se identifican como personas cristianas, cuando personas que dicen ser creyentes, ¿no? Y yo lo he visto tantas veces, hay personas que por un momento salen del autoengaño, reconocen la verdad, dicen hasta con lágrimas en sus ojos que quieren una relación correcta con Dios, que quieren empezar de nuevo, que quieren y que van a acudir a Cristo. Y luego no veo ningún cambio. A las 2 semanas, a los 2 días, están otra vez envueltos en la misma cortina de humo. ¿Sí? Y concluyo que no tienen nada de cristianos. Son autoengañados. Son personas que están jugando. Y ya no quiero perder mi tiempo jugando con personas así. Segundo de Pedro, en su primer capítulo. Ahora vean cómo todo esto se relaciona con lo que vimos al principio. ¿Qué es esto? Lo que dice Pedro aquí es el mismísimo tema. Tardamos un poco en la introducción comentando el argumento de este pasaje, pero vamos a dar lectura otra vez a estos versículos. Cuando en 2 de Pedro 1 dice, todas las cosas, 1:3, que pertenecen a la vida, a la piedad, nos han sido ya dadas por su divina potencia, por el Evangelio, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado, por su gloria y virtud. La fórmula es tremenda. Todo lo necesario para vivir la vida y la vida cristiana, las dos cosas, aunque en realidad están separándolas y no están separadas aquí, vean, nos ha sido dada por el conocimiento del Dios verdadero en su Evangelio. Esa es la fórmula. Por las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas. Hay promesas para todos los aspectos y detalles de cada vida y cada persona, para que por medio de ellas seamos participantes de la naturaleza divina. Y esto es no solamente perdonadas, regeneradas, sino transformadas y hechas semejantes a Dios. Ahora vean, una de las cosas que vamos a ver en esta fórmula acerca de cómo se aplica el Evangelio a la totalidad de la vida, escuchen la fórmula. Esto me lo... No lo voy a comentar. Escuchen la fórmula. Al final del día, pudieran haber sucedido 10 cosas que a mí no me gustaron. Terminando el día, ¿no? Pudieran haber salido o terminado en una forma distinta de lo que yo quería o lo que yo esperaba o lo que yo pensaba. Escuchen. Pero lo que cuenta aquí es que se haya hecho la voluntad de Dios y que yo haya glorificado a Dios en medio de esas cosas. Eso es la única cosa que cuenta. Al final del día, antes de acostarme, ¿no? Estoy repasando lo que pasó. Pudieran ser cosas que a mí me agradaron o que a mí me hicieron enojar. No importa. Lo que cuenta es que yo entienda que mi vida está pasando a través de un filtro. El filtro es el Evangelio. Hay promesas en este Evangelio en relación con todas estas cosas. Lo que cuenta no es que a mí me hayan agradado, que hayan salido conforme a mis gustos, mis deseos o mis pensamientos preconcebidos, sino que Dios me haya ayudado a hacer su voluntad, a pesar de lo desagradable de algunas de estas cosas, y que yo he tratado de glorificar su nombre en estas distintas circunstancias. Escuchen, hay una tremenda liberación, una tremenda libertad en lo que estoy resumiendo aquí en una fórmula que veremos que está aquí mismo. Pero el punto, vamos a seguir la lectura, dice que estas preciosas promesas son para los que han arrepentido, se han huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia, que es la raíz de todos los ídolos, ya lo sabemos. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a vuestra virtud conocimiento, a vuestro conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia, piedad o verdadera piedad, temor de Dios, una vida piadosa, ¿no? Una vida entregada a Dios es la mejor traducción. Y a esta vida piadosa, amor fraternal,
los unos para con los otros, el tema que todavía hemos dejado pendiente, y al amor fraternal, amor universal, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto ve en el tema, aquí está, el que no tiene estas cosas es ciego, corto de vista, habiéndose olvidado del propósito mismo de la salvación. Vean, por lo tanto, dice, procurad tanto más de hacer firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Y no serán administrada una entrada gloriosa al cielo al final de este proceso. Ahora, el punto aquí es tremendo. Primero, Pedro dice, lo que Pablo dice, que cada creyente debe procurar afirmar o asegurarse, que es la mejor traducción, de su propio llamamiento y su propia elección, ¿sí? O sea, Pedro mete de por medio en este autoexamen que Pablo describe en términos de ver si uno no está o no en la fe. Pedro mete de por medio grandes doctrinas teológicas que tienen que ver con lo que nosotros entendemos en las doctrinas de la gracia. El hecho de que cada creyente es una persona elegida por Dios antes de la fundación del mundo. Y eso es una roca inmóvil, ¿no? Inmovible. Y el hecho de que cada creyente ha sido llamado eficazmente por el poder omnipotente del Espíritu Santo de Dios, conducido a los pies de Cristo por el don de la fe, ¿sí? Y el arrepentimiento. Y el punto es, vean, que muchas personas suponen que son creyentes cuando no lo son. Muchas personas presuponen que son llamados o llamadas o personas elegidas cuando no es así. Que muchas personas no tienen evidencia alguna para confirmar esta realidad. Que muchos suponen que han sido llamados, y cuando buscamos las evidencias, ¿cuáles? Vamos a ver en un momento. Estas evidencias no están en su vida, no se encuentran. Y puesto que no se examinan a sí mismas, a la luz de estas cosas, permanecen engañadas de principio a fin. Esto, lo vuelvo a decir, no lo hemos predicado aquí tanto como lo voy a enfatizar ahora, es el peor peligro posible. Es una cosa irse al infierno siendo ignorante y pagano. Es otra cosa hacerlo desde una perspectiva supuestamente cristiana. Es una cosa perderse y pasar a la eternidad sin haber entendido gran cosa de este evangelio. Es otra cosa hacerlo después de haber profesado creer en Cristo. Entonces decimos en inglés ir desde la banca hasta la banca en la iglesia, is that the word? Hasta la banca, help me here, de los acusados. No sé si me explico, banquillo es la palabra, de los acusados. O sea, de estar sentados en un templo durante meses o años de su vida profesando el cristianismo y encontrarse en el juicio final, ¿sí? Como lo encontró aquel que se llamaba ignorante en el libro del Progreso del Peregrino, que descubrió que hay un camino que conduce directo al infierno, ¿sí? Desde lo que parecía ser para él la puerta del cielo. Pero la persona engañada sufre esta tragedia. Todo porque no quiere examinarse a sí misma, honestamente, ¿sí? Si fuera a examinarse a sí misma, se daría cuenta de su error. Esta, vean, tragedia puede ser evitada en una sola forma, lo que hemos dicho. Podemos conocernos, podemos tener una relación honesta con Dios, podemos llegar a los pies de Cristo y podemos ser cambiados realmente por Él. Pero nadie puede lograr esto sin procurar tanto más, ¿sí? Sin poner toda diligencia. El versículo 5 da la fórmula. Procurad tanto más, poniendo todo empeño, mayor empeño, procurad con mayor diligencia. ¿Y el argumento? La persona tiene que hacer un esfuerzo. Y este esfuerzo le va a costar algo. Pero vale la pena, dice. Porque el costo del error aquí es un precio que no podemos pagar. Lo que nos cuesta engañarnos y ser engañados y permanecer hasta el fin, hasta que sea demasiado tarde, es más de lo que un ser humano puede pagar. Pero el punto es, solamente poniendo diligencia, solamente examinándose a sí mismo a la luz de este espejo, y solamente haciendo lo que Pedro dice aquí, procurando asegurarse de su llamamiento y su elección, podemos evitar el engaño. Entonces vamos a decirlo en otra forma. Pedro dice, solamente llevando fruto. ¿Sí? Ese es su argumento. Ven la reacción en cadena aquí, la secuencia de eventos. La persona que profesa tener fe, en el versículo 5, es la persona. ¿Sí? Pero si su fe no le conduce a ningún cambio en su vida, su fe es falsa. Porque hay que añadir a nuestra fe energía. ¿Sí? Una fe activa, como vamos a ver. Y a esta fe activa, conocimiento. Y a este conocimiento, dominio propio. A este dominio propio, perseverancia. Y a esta perseverancia, una vida entregada verdaderamente a la gloria de Dios, piedad, temor de Dios. Y a esta piedad, amor fraternal. Y al amor fraternal, amor universal. Y el argumento que Pedro usa, véanlo, es el mismo que se encuentra al final del Sermón del Monte. Cuando Cristo dijo, vean en Mateo 7:16, que por los frutos los conoceréis. ¿Sí? Cóquense uvas de los espinos o higos de los abrojos, así todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol malo lleva malos frutos. 7:17. ¿Sí? No puede el árbol malo, o mejor dicho, el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto, córtase, échase en el fuego. Así por sus frutos los conoceréis. 7:20. En 21, aquí está el tema. No todo el que me dice, exactamente lo que Santiago 2 dice, si uno dice tener fe, pero no tiene obras, dice su fe es muerta. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, no pocos, muchos me dirán en aquel día, lo hemos citado mil veces, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿Acaso en tu nombre no lanzamos demonios? ¿Acaso en tu nombre no hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré, nunca nos conocimos en ningún punto. Ni ustedes me conocieron a mí, ni yo a ustedes. Nunca os conocí. Apartaos, apártense de mí, obreros de maldad. Y luego se describe esta persona que como una persona que construyó su casa de profesión sobre la arena. Cuando descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, hicieron ímpetu en aquella casa, cayó. Y fue grande su ruina. Y es exactamente el argumento que Pedro está usando acerca de los que no agregan o no añaden a su fe nada, dicen tenerla y ya se acabó. No procuran hacer firme su llamamiento, su elección, no ponen toda diligencia para examinarse a sí mismos a la luz de estas evidencias o frutos, ¿no?, que acompañan la verdadera fe. Entonces, lo veremos en otro estudio, terminan más que mal. Ahora, vuelvan a segunda de Pedro y vamos a dirigirnos a una conclusión y a una introducción a lo que viene después. Fijándonos en las personas que no hacen lo que estamos diciendo, no están aplicando el Evangelio a esta cuestión desde un principio de su verdadera condición espiritual. ¿Cómo pueden aplicar el mismo Evangelio a los demás asuntos en la vida? No podrán hacerlo nunca, porque no están en la fe. Eso es el punto. Pero vean lo que dice acerca de esas personas. Dichas personas son, la lista es terrible, en el versículo 8, ociosas. Y no os dejarán, si estas cosas están y abundan, no os dejarán estar ociosas. Esta es una persona ociosa, inactiva, sin crecimiento, estancada, que no avanza. Y esto es quizás lo más preocupante respecto a millones de personas que profesan ser creyentes. Después de 5 años, después de 10 años, después de 15 años, después de 20 años, siguen siendo personas sin crecimiento, estancadas, inactivas, no avanzan nada en la vida cristiana. No tienen una fe activa. Su fe no tiene energía. Esta es la fórmula apostólica, ¿no? Hay que agregar a nuestra fe energía, una fe activa. Y cuando nos preguntamos, ¿qué pasa con estas personas? O les preguntamos, siempre no tienen tiempo. Hay algunas personas no tienen tiempo ni siquiera para acudir aquí los domingos. No soliciten, por favor, la membresía en esta misión. Por favor, las personas que no quieren asistir aquí fiel y regularmente, si no tienen tiempo para servir a Dios el domingo, no lo harán el resto de la semana. Pero esas personas no tienen tiempo para hacer firme su llamamiento y elección. No tienen tiempo para examinarse a sí mismas. No tienen tiempo para añadir estas cosas, las que están aquí en la lista de su fe. Son personas ociosas. De nada sirven salvo para estorbar, ¿no? Aquí lo que queremos estorbar es a los que van rumbo al infierno y son abiertamente inconversos. Queremos ser obstáculos en su camino, pero estas personas, las que se ingresan a una iglesia o asisten a una congregación y son personas ociosas, nos van a obstaculizar a todos. Y nos van a impedir a todos. Personas ociosas. Segundo, personas estériles. Esta palabra quiere decir sin fruto, es lo que estoy diciendo, que no llevan fruto. Su falta de fruto es el resultado de ser ociosos, inactivos, flojos, irresponsables, o peor. Pero Cristo dijo que todos aquellos que profesan ser miembros de Él, lo voy a leer, todas las personas que pretenden ser pámpanos en la vid, todo pámpano que en mí no lleva fruto, dicen que están en Él, le quitará. ¿Sí? Y luego dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Sí? Estoy citando de el Evangelio según Juan, su capítulo 15. El que en mí no permanece será echado fuera como mal pámpano, se secará, se recojan y los echan en el fuego, ¿sí? Y arden. Y el argumento es tremendo, personas que dicen pertenecer a Cristo, pero que no llevan fruto. Si la fórmula de Pedro es la fórmula de Cristo y la fórmula de Cristo es la fórmula de Santiago, cuando Santiago dice, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esa clase de fe salvarle? Y la respuesta es que no, porque no es la verdadera fe. ¿Sí? Y ustedes saben, ¿no?, de estos versículos, no quieres saber, hombre vano. Y la palabra es tremenda, vacío, que no trae nada por dentro, que tu fe sin obras es muerta, dice. De nada sirve salvo para engañarte y nada más. Pero el punto es, personas ociosas, personas estériles. Hay personas que llevan 5, 10 o más años en la vida cristiana, algunos de ustedes desde su niñez, nunca han sido usadas por Dios en ninguna forma salvo para obstaculizar, salvo para dar mal testimonio, salvo para impedir la obra del Señor. Nunca han sido usadas para traer fruto a la vida de otras personas, en la conversión de otras personas. Nunca han traído ni una sola persona a escuchar el Evangelio. No han sido usadas por Dios en ningún sentido. Y me pregunto por qué. Y Pedro dice, personas ociosas, personas estériles. Y luego dice, personas ciegas. El versículo 9, el que no tiene estas cosas es ciego. Sufre de esta miopía. Es la persona con vista corta. No es la persona que no puede ver más allá de su propia cortina de humo. No puede ver porque no tiene la verdadera fe a través de la cual, mediante la fe, vemos. Es una persona ciega. No puede ver más allá del momento. No puede ver ni hasta el día de juicio. ¿Sí? La fe nos hace seguros de lo que estamos esperando, ciertos de lo que no vemos, dice Hebreos 11. La fe nos da la certeza, la convicción de la realidad de las cosas futuras. Nos hace creerlas, valorarlas y actuar a la luz de ellas. Nos hace creer en la realidad del cielo, del infierno, la eternidad, la perdición, la salvación. Pero esta persona no puede ver ni tan lejos como para ser afectada hoy por lo que profesa creer. escuchará este estudio y saldrá de aquí diciendo, el hermano estaba atacando a alguien, estaba hablando, y voltea para ver a quién estaba hablando. Esta persona no tiene discernimiento espiritual, ni siquiera para ver la importancia de cómo debe poner todo empeño para asegurarse de su llamamiento y de su elección. Y es una persona, según Pedro, que se olvidó ya del propósito de la supuesta purificación de sus viejos pecados. Se olvida del propósito de la salvación. La salvación la vio como una salida de emergencia para no ir al infierno y nada más. Y creyendo que ya tenía en sus manos la póliza, la puso ahí en el archivo, ¿no? En el closet o en su maleta, y hasta ni siquiera se acuerda en dónde está, ¿no? Se acabó. Eso no es la salvación, ¿sí? Incluso la póliza, esa póliza es falsa, fraudulenta, engañosa. Y en Tito 2 dice que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso es el porqué del perdón de nuestros pecados viejos, para hacernos celosos de buenas obras, para conducirnos a Cristo y cambiarnos, santificarnos. Pero esta persona estancada, estéril, está en peligro, dice Pedro, de caer. Y su caída aquí no es cualquier cosa, es apostasía. La promesa para los que ponen toda diligencia en esto, examinándose a sí mismos, es que no caerán jamás. Pero esta persona caerá, ¿sí? Y caerá al final en el infierno. Caerá de su profesión de fe, ¿no? Caerá como aquel llamado, lo vuelvo a repetir, ignorante en el progreso, el peregrino que pasó el río de la muerte en una lanchita llamada, ¿qué? Esperanza falsa, ¿no? Su esperanza falsa le engañó. Ahora, para concluir, ¿cuáles son los frutos mencionados aquí? No vamos a hacer más que introducir esta idea. Dice, poniendo toda diligencia, hemos de añadir a nuestra fe, ¿sí? Presupone que esta persona tiene verdadera fe, porque si la tiene, esa fe nunca existe por sí sola, sino que conduce a un cambio en nuestra vida, el nacimiento nuevo, el proceso de santificación, de madurez, de crecimiento. Y cuando vemos estas personas, lo que cambiaron fue su religión, ¿sí? Abundan en las iglesias evangélicas, especialmente arminianas y carismáticas en este país y en todo el mundo. Personas que cambiaron su religión y nada más. Profesan ahora tener una fe, pero a esta fe no agregan, no añaden ninguna de estas cosas. Vean, dicen que añadir a esta fe, la palabra que se traduce virtud es energía, ya lo hemos comentado, poder. Y esto es la fe activa. ¿Sí? Es la fe que te conduce a actuar. Es la fe puesta en práctica. Y la pregunta es, ¿qué es lo que tu fe te ha conducido a hacer? A cambiar. ¿Sí? ¿Qué es lo que haces motivado por tu fe? Es una fe activa, o sea, poderosa, llena de energía, la que está aquí. Una fe que te conduzca a actuar. Pero la persona cuya fe es falsa, su fe es inactiva, estéril y muerta. Ya lo hemos dicho. Y cuando buscamos cuál cambio ha sucedido en la vida de esta persona desde que hizo su profesión de fe, y la respuesta, ningún cambio, salvo de religión. Entonces, a esta fe, ¿sí? Obras, vamos a decirlo así. ¿Cuáles obras? ¿Cuáles actividades? ¿Sí? Si es una fe activa, ¿cuáles actividades somos conducidos a poner en práctica por esta fe activa? Vean, primero, conocimiento. Debemos mostrar en nuestra fe, y la palabra es pleno conocimiento. Y esto es tremendo porque es una fe inteligente. Cuando te pregunto, ¿qué es lo que tu fe te ha conducido a hacer? Yo estoy buscando una respuesta inteligente. basada en la palabra de Dios, ¿sí? Una fe, escuchen el punto, dirigida por la palabra de Dios, basada en este libro. Y el punto aquí es tremendo, porque si tú me fueras a decir, me conduce, para que ustedes vean el ejemplo, a ir a peregrinación a algún lugar santo una vez por año. ¿Eso es tu fe? ¿Es lo que te ha conducido a hacer? Y yo me pregunto, ¿tiene alguna base en la Biblia, en la palabra de Dios, lo que tu fe te ha conducido a hacer? No, ninguna. ¿Sí? Es una fe inteligente que en tu propia vida, familia, matrimonio, hogar, vocación, trabajo, en tu papel como luz y sal, en tu testimonio, en tu iglesia, en tu entorno, te ha conducido a poner en práctica la palabra de Dios. Y hay personas que no lo entienden. Si en tu familia no quieres poner en práctica la palabra de Dios, en la disciplina de tus hijos, en tu matrimonio, en tu relación matrimonial, ¿no?, en tu vocación, en estas cosas tan básicas como para ser aburridas para algunas personas, no quieres poner en práctica la palabra de Dios, entonces, en las cosas, no estamos diciendo conocimiento bíblico para ser teólogos, no, estamos hablando de las cosas tan básicas como estas, basadas en la palabra de Dios. Escuchamos de un pastor, tienen en su iglesia, a mí me dejó atónito, 3 generaciones, ya está surgiendo la 4ª generación de creyentes dentro de las mismas familias. O sea, es una cosa que los padres, serían ya los abuelos o los bisabuelos casi, que sus hijos hayan sido convertidos y luego que sus nietos hayan sido convertidos. O sea, ahora la tercera y la 4ª generación están siendo convertidos. Y le pregunté, ¿cómo? Esto es un milagro, ¿no? Porque no hay garantías en esto. Tú no puedes salvar a tus hijos ni obligar a Dios que lo haga. Y me estaba comentando algunas cosas y dándome algunos consejos. Y me dijo, bueno, una cosa que enfatizábamos mucho con nuestros hijos es que no crearan a sus hijos como ellos habían sido creados, sino que crearan a sus hijos conforme a la palabra de Dios. No sé si me explico. Les estaba diciendo a sus hijos, no cometen los errores que nosotros hemos cometido, por un lado. No hagan lo que nosotros hicimos simplemente porque fuimos sus padres. Hagan lo que la palabra de Dios dice al crear a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. O sea, tomen la Biblia, no nuestro ejemplo, como su regla. Y luego dijo, hemos hecho siempre lo mismo en la iglesia. Lo vamos a ver en la serie sobre el pastor y las ovejas, ¿no? El buen pastor y las ovejas. Las ovejas hacen lo que la palabra de Dios dice, lo que el buen pastor dice. Y me dijo, yo como pastor nunca traté de inculcar en mis hijos la necesidad de obedecerme a mí porque yo era pastor en la iglesia. Les estaba diciendo desde chiquititos, no tienen que obedecerme porque soy pastor en nuestra iglesia. Tienen que obedecerme motivados por el Señor. No sé si me explico. Es un ejemplo tremendo de lo que estamos diciendo. Ahora rápidamente la próxima cosa, dominio propio. Que en su lado negativo, que no practiquemos ningún pecado, que no seamos dominados por el pecado. Y en su lado positivo, el desarrollo de un carácter verdaderamente cristiano, despojándonos del viejo, vistiéndonos del nuevo hombre, pero el dominio propio, ¿sí?, que abarca hasta la totalidad de la vida, es una parte de cómo todas estas cosas ya nos han sido dadas. Si yo puedo mantener el dominio propio en cualquier circunstancia o situación en la vida, esto es el Evangelio transformándome a mí y cambiando mi reacción ante la vida. Y es por lo tanto que yo decía, es una fórmula tremenda. Al final del día, no importa lo que haya sucedido, sino que yo haya sido capacitado por Dios para hacer su voluntad, a pesar de lo que pasó en ese día. Es lo mismo, dominio propio. Y luego, perseverancia, que es paciencia en la versión antigua, que quiere decir que no estamos siempre empezando de nuevo, ¿sí? Que haya algo de perseverancia
en nuestra vida cristiana. A pesar de debilidades, fracasos y luchas, hay que perseverar en este contexto, ¿no? En la lucha cotidiana, en el proceso de santificación, en la lucha contra el enemigo y el pecado, hay miles de tentaciones. Un ejemplo esto de lo que vimos hace poco sobre los ídolos. Hay una bola de concupiscencias que están bien arraigadas en nuestros corazones. Ya hemos comenzado a huir de estas cosas. Dice el texto, han huido de la corrupción que está en el mundo por las concupiscencias. Esta corrupción está en el mundo. Pero luego encontramos que hay fabricantes de ídolos por todos lados y vendedores de ídolos. Y nosotros somos los compradores de estos ídolos. Y mi punto es paciencia y perseverancia en la lucha en contra del pecado, en contra del fracaso, el no darse por vencido. Y como vamos a ver, una gran parte de esta perseverancia no es más que lo que hemos dicho mil veces, una perspectiva correcta de la realidad a través del Evangelio. Vemos todo correctamente y un equilibrio, ¿sí?, en la vida. Pero el próximo punto, vean, a esta perseverancia, paciencia, vean, una vida entregada a Dios. Una vida dedicada a la gloria de Dios. Piedad, ¿no? Temor de Dios en la versión antigua. Una vida de amor y reverencia para con Dios. Una vida que refleja en cierta medida el carácter moral de Dios. Es lo que dicen algunos teólogos. Es una fórmula aquí. Una vida dedicada a Dios, a la gloria de Dios. Y esto es el porqué de todo, ¿sí? Eso es el porqué. Eso es el motivo. Esta es la motivación. Estos son los verdaderos anhelos. Estos son los verdaderos deseos. Esta es la reorientación completa de la vida, lo que está en esta pequeña frase. Y es algo que nos cuesta todo lo que entendemos en el proceso de santificación. Está metido de por medio. Y luego la relación los unos con los otros. Vean en dónde viene en la lista. Después de una vida dedicada a Dios. Y luego al último, al final, el amor universal. El amor hacia el inconverso, hacia los que están fuera, ¿no? Sean de nuestra familia, o sean compañeros de trabajo, o sean amigos de toda la vida. Viene al último, viene al final, ¿sí? O sean personas que ni siquiera conocemos, ¿no? Esa es la Gran Comisión incluso. Es el evangelismo mundial. Ahora hemos tardado un poco haciendo dos cultos en uno el día de hoy. Y hemos puesto una base. Ya pueden ver hacia dónde vamos a ir con esto. Y vuelvo a lo que decía al principio. Todos los problemas en que nos metemos en la vida cristiana no son lo que parecen ser. Son frutos o consecuencias de no aplicar el Evangelio. Y como vamos a ver, hay mil formas para reaccionar a las cosas que suceden. Y si no comenzamos pasando todo a través del único filtro del Evangelio, entonces todas las cosas necesarias para enfrentarnos con estas cosas nos fluyen a través de las promesas del Evangelio. Pero si fallamos en aplicar el Evangelio a todas estas cosas, entonces nosotros somos cortos de vista. ¿Sí? Y nosotros no sabemos cómo aplicar el Evangelio a la vida, ¿sí?, que tenemos que vivir. Y somos, lo vuelvo a decir, tentados quizás a hacer esto más que cualquier otro pecado. Es un pecado. Tentados a dejar fuera el Evangelio. Tentados a reaccionar en base a algo que no sea el Evangelio. Tentados a desconfiar. Tentados a dudar. Tentados a defendernos y a reaccionar en la carne. Tentados a hacer todo menos lo que estamos diciendo. Pasar todo a través del Evangelio. Y concluyo con esto. Lo vimos en el estudio, el uno, el único, pudieran ser más, en el primer estudio sobre el Salmo 139, en donde descubrimos que Nuestra biografía fue escrita por Dios antes de que naciéramos. ¿Sí o no? Entonces, todas las cosas a través de las cuales hemos de pasar, hay promesas en el Evangelio que nos capacitan para enfrentarnos con esas cosas. Ese es el tema. Pero si no queremos examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en el Evangelio o no, todo lo demás será en vano.